música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Cáritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saludamos desde Buenos Aires, Argentina. En este caso, Juan Domingo Palermo, director general de este Observatorio del Trabajo, y el doctor Gabriel Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad. Por favor, saluda a nuestra
comunidad. Pero cómo no, es un placer estar aquí en este programa realmente, que me llena de dicha, y aparte hablando con temas tan importantes como lo que venimos desarrollando durante todo este año y todas las años y décadas que está el Observatorio del Trabajo aquí presente.
Pegamos un salto, doctor Cutuli.
¿Cómo no?
Y nos vamos, ¿sabe a dónde? A Gijón,
qué
Asturias. A saludar aquí a nuestro gran maestro, al presidente de Preveras, la Asociación Asturiana de Ergonomía, que este 9 y 10 de noviembre estaremos impulsando con este programa desde aquí y allí, poniendo todo nuestro fervor, nuestros conocimientos, nuestra empatía, el 13º Congreso de Ergonomía y Psicosociología y el 17 Nacional. ¿No es así, doctor Javier Leaneza?
Buenas noches desde España. Buenas tardes, ¿se me oye?
Perfecto, perfecto.
Impresionante, doctor.
Bueno, pues voy a decirles una cosa. Primero, no sé si le suena el nombre de Javier. Supongo que en Argentina en los últimos días suena muchísimo, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo, con sorpresas.
Suena muchísimo, bueno, suena muchísimo.
En España dicen que no hay un Javier malo, así que espero que en Argentina No sabemos lo que va a ocurrir, pero espero que todo lo que ocurra sea bueno para un pueblo y para una nación tan querida, y donde tengo tantos familiares que allá se fueron en aquellos años malos en España. Así que espero que con Javier o sin Javier, a Argentina le vaya muy bien. Tengo que decirles que estoy contento. ¿Sabe por qué estoy contento?
¿Por qué?
Que sé que voy a contar con vuestra ilustre presencia en nuestro Congreso Internacional de Gijón. Lo cual, por segunda vez consecutiva, eso es un verdadero lujo. Así que ya estamos preparando vuestra venida.
Bueno, muchísimas gracias siempre por tu atención. Y bueno, estuvimos ahí, aquí el doctor Javier Gabriel Cutuli tiene algunas novedades que va a dar sobre también el apoyo latinoamericano que llevamos, ¿no, doctor, al Congreso?
Sí, realmente contentos también, por supuesto, no solo de ir al Congreso, sino de encontrarnos con los amigos, porque creo que este Congreso, como lo vimos el año pasado, no es solamente un congreso académico, sino es un congreso, una reunión de amigos que charlan, que se encuentran, que hacen de todo un poco, y aparte explican todo lo que es la metodología de las nuevas actualizaciones en materia de ergonomía y psicosociología, así que realmente es un placer para nosotros. Sí, novedades como ya del Ministerio, prácticamente a punto de salir la especialización en riesgos psicosociales. Ya para el año que viene la vamos a tener en marcha, aprobada por el Ministerio de Educación, que es lo que venimos prometiendo hace tiempo. Así que estamos en este periodo esperando esa resolución final, con novedades de la ACET, la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene del Trabajo, que ustedes saben que es una asociación de más de 50 años, con 13 países, un 14 porque se acaba de incorporar Bolivia, que es un país que nos faltaba incorporar dentro de la ACET, y bueno, también con un asidero en cuanto a estas jornadas de España que le hemos comunicado, se mostraron muy interesados, así que vamos a hacer alguna noticia más adelante de qué se va a estar haciendo en este semestre que queda para terminar el año a nivel latinoamericano y a nivel España-Argentina también.
Va a profundizar más en la entrevista del día. Doctor Llanesa, ¿tiene algo para ir ya incorporando a nuestra audiencia de lo que va a ser el debate que nos vamos a dar sobre novedades del Congreso, novedades de la LACET, novedades de la séptima edición del curso diplomado de riesgos psicosociales en el trabajo y su prevención? Así que si tiene alguna pizquita para ir metiendo, será bienvenida.
Bueno, vamos a hablar de nuevas mesas que ya están cerradas. Una muy interesante sobre diseño y ergonomía, porque la ergonomía es también diseño de las cosas que nosotros utilizamos, que puede tener connotaciones, digamos, laborales, también extralaborales. Y luego otro también que me parece muy interesante, que es el carácter transversal de la ergonomía en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales. Así que estas serán algunas de las cosas que plantearé, que mostraré, y por supuesto el debate siempre interesante con Gabriel y con mismo.
Y quizás se suma el doctor Julio Nefa, que lo vamos a tener hoy en nuestra programación. Bueno, nuestra programación está compuesta por el doctor Klicksberg, que nos va a hablar sobre empresarios responsables e irresponsables. Buenas noticias de RCE y la reflexión espiritual que tanto se necesita para las mujeres, para los hombres, que toman decisiones, que lo hagan de mejor manera. Tendremos el compacto de noticias por Jorge Potente, al doctor Nefa con Repensar el Trabajo y este debate de rumbo al 13º Congreso Internacional de Psicosociología y de Ergonomía en Gijón, en el Principado de Asturias, allí en ese gran principado que se trae novedades como el tren rápido, como innovaciones. Así que miren Asturias como tierras de oportunidades. Nos vamos a Nueva York, Cutuli.
Pero cómo no, encantadísimo, Juan Domingo.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada martes iniciamos este Observatorio del Trabajo con la columna Klicksberg, donde en el día de hoy, esta sección que tiene como objeto la responsabilidad social empresarial, vamos a hablar sobre empresas responsables e irresponsables, más buenas noticias en materia de responsabilidad social. En este caso van a estar vinculados a la defensa del medio ambiente y esa reflexión espiritual que tanto necesitamos las mujeres, los hombres, que estamos en la toma de decisiones, ¿para qué? Para hacerlo de una mejor forma. Doctor Klichberg, muy buenas tardes. Así que bueno, nos va a hablar de empresas responsables e irresponsables.
Muy, muy estimado Juan Domingo, que llevas adelante con tanta brillantez este programa, cada vez más imprescindible frente a todo lo que pasa, para que haya un debate de calidad. Estos días la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló en contra del grupo Merkel. El grupo Merkel es un grupo empresarial poderosísimo que manejaba virtualmente el tema de los opiáceos. Los opiáceos, que es decir, remedios que supuestamente combaten el dolor, son remedios altamente demandados por combatir el dolor, y este grupo era el número uno virtualmente en el mercado, y este grupo mostró lo que una empresa privada no debe hacer. Es un modelo de, por suerte hay muchas otras empresas que hacen lo opuesto a este grupo, pero este fallo que fue esta semana es muy importante para tener siempre presente lo que sucedió, porque no está cerrado. Además, ellos producían el opiáceo más utilizado en el mercado y sabían durante muchos años que eso producía como efecto colateral efectos terribles. Algunos eran la muerte, la destrucción virtualmente de las personas, y otro, en todos los casos, la adicción. Una vez que se empezaba a tomar eso, no se podía dejar de tomar, porque el que tenía el dolor se convertía en adicto a eso. ¿Sabe, querido Juan Domingo? Ganaron una fortuna inmensa. Se llamaba empresarialmente el grupo Purdue, y mataron virtualmente a 500.000 personas en Estados Unidos durante las últimas dos décadas. Murieron a consecuencia de ingerir las drogas que estos sujetos producían en gran escala, y aumentaban la producción porque la demanda crecía. Ellos hacían propaganda en gran forma sobre lo que significaba tomar esto y aliviar el dolor, usando la televisión y los medios sociales. Después ganaron inmensas fortunas y aparecían muy bien cubiertos con una luz de filántropos. Donaban a universidades, donaban a hospitales y su nombre, a condición de que se pusiera su nombre en todos lados, con luces de neón, y su nombre en todos lados, hasta que empezaron a llover las demandas, ¿no? 60.000 demandas de las familias que habían perdido un familiar porque ingirió estas drogas malditas, de los estados y de los municipios porque tuvieron que pagar los seguros para mantener a los que contraían la adicción y financiar tratamientos costosísimos, etc. 60.000 demandas virtualmente todos los estados de Estados Unidos contra estos sujetos. No quisieron aceptar nunca su culpa, a pesar de que los jueces probaron y probaron y probaron, que hasta que finalmente, ante una demanda de esta magnitud y demás, accedieron a hacer un arreglo para que no los mandaran a prisión. Entonces, en principio hicieron quebrar la empresa, para no tener activos que estuvieran afectados, y robaron todos los activos de del grupo empresarial, ¿no? Más de 15 mil millones de dólares. Finalmente transaron en un arreglo que los liberara de toda pena a condición de pagar 6 mil millones de dólares, mire las cifras de que estoy hablando, para entregar a todos los demandantes. ¿Qué pasó ahora de nuevo? Que el Ministerio de Justicia de Biden no aceptó el arreglo del juez, porque dijo que ellos habían robado muchísimo más que eso y que debían pagar muchísimo más, y además no debían quedar impunes de ninguna manera. Y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dio la razón a Biden, a su Ministerio de Justicia, que pueden seguir adelante con pedir una pena mayor y no aceptar el arreglo. Es el modelo de una empresa que solo piensa en la codicia personal y en el enriquecimiento personal sin escrúpulo ninguno. Lo contrario, Lula lanzó esta semana también el mayor plan de desarrollo de la historia del Brasil, 353 mil millones de dólares. Dos quintas partes van a ser ejecutados a través de la empresa privada, por emprendimientos públicos privados. El Estado va a hacer una gigantesca inversión desde infraestructura hasta protección social, creando demanda y habilitando a las empresas privadas para esta gigantesca posibilidad que fue tomada con todo entusiasmo. 353 mil millones de dólares para construir el bien, 500 mil muertos por comportamiento irresponsable.
Qué importante, empresa irresponsable, responsable, irresponsable, y una empresa que es el Estado, una empresa pública, que tiene una finalidad que es el bien común y la justicia social, como el Estado, cuando lo dirige un hombre como en este caso Ignacio Lula da Silva. Usted también puede sumar siempre a estos informes de RC las buenas noticias en materia de responsabilidad social. Y hoy creo que nos va a hablar sobre algunos temas que tienen que ver con la defensa del medio ambiente.
Sí, un juez en Montana, una jueza, una mujer, recibió la demanda de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Niños en relación al medio ambiente. El alegato de la organización de niños, que ya ha hecho demandas así en todo Estados Unidos, es de que tienen que proteger sus vidas. Son niños de 7 a 16 años de edad. Y los abogados que los representan alegaron el Estado tiene que proteger el medio ambiente, porque si no está bajando totalmente la esperanza de vida y el futuro posible de estos niños. Pero por primera vez una jueza en Montana les dio la razón, falló a favor de ellos y obligó al Estado de Montana a tratar de proteger el medio ambiente en toda esa zona. Se espera que este juicio agite todavía muchísimo más. Específicamente le pidieron al Estado de Montana que elimine los combustibles sólidos que generan el dióxido de carbono. Y se espera que siente un precedente. Y mi segunda buena noticia, de otro tipo, uno de los aeropuertos más activos del mundo, el aeropuerto de Los Ángeles, la ciudad decidió, y el aeropuerto con ella, prohibió el uso de botellas de agua de plástico, la venta de botellas de agua de plástico en el área del aeropuerto. Por allí viajan millones de personas permanentemente, no les van a poder vender más plástico que después se convierte en basura, que infesta y que va al fondo del mar, que arruina el medio ambiente. Pero nuevamente importa, por un lado, que eso se va a ahorrar al medio ambiente, pero por otro lado, que es un precedente muy importante y muy directo, prohibir el plástico en una de sus formas más manifiestas. Si se pudiera suprimir todos los envases de plástico que transfieren agua, etcétera, etcétera, y cambiarlos por envases que no causan daño al medio ambiente, la situación sería mucho mejor.
Doctor Klisberg, qué importante estas buenas noticias también que se suman al informe. ¿Qué reflexión espiritual tiene para el día de hoy que nos pueda ayudar, doctor, en estos tiempos, a todo el mundo habla hispano que nosotros llegamos, para tomar mejores decisiones, ¿no?, más éticas, y sobre todo a que le hagan mejor a la humanidad y sobre todo al medio ambiente también?
Y agrego, cuando hablamos de medio ambiente no estamos hablando de teoría, estamos hablando de Hawái, ¿no?, el mayor desastre de toda la historia de Estados Unidos, ¿eh?, en términos de desequilibrio climático y de destrucción. Así que urge. Un vocero infatigable en primera línea de todas estas causas es el Papa Francisco. El Papa Francisco se detiene con mucha frecuencia en el tema del medio ambiente, y se detiene en el tema de los inmigrantes. Y estos días volvieron a hundirse barcazas cargadas de inmigrantes en el Mediterráneo, en el Canal de la Mancha, desesperados, huyendo por la destrucción del medio ambiente, huyendo de África, huyendo de lugares como Túnez, como Argelia, como los numerosos condenados de la tierra sin ninguna posibilidad en África y en diversos lugares de Asia, etcétera. Y frente a la ultraderecha que condena que se dé albergue a los inmigrantes, la ultraderecha como la de Vox en España, como la de los neofascistas en Italia, a la que se van a agregar otras ultraderechas que andan por el mundo prosperando en base a la desorientación de los pueblos y la pura demagogia, el Papa les enfrentó directamente por nombre y apellido y dijo: basta de erigir muros para que los desesperados, los inmigrantes, no puedan pasar, y basta de crear las condiciones para que se hundan en el fondo del mar. Esto es indignante para la especie humana. Basta.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Los trabajadores sienten inseguridad al viajar al trabajo. La encuesta realizada por ADECO consolidó datos de 2.500 trabajadores de todo el país. El 38,8% de los encuestados afirmó: me siento inseguro al viajar. Todo esto en un contexto donde la tendencia laboral actual es el regreso a la presencialidad. La principal idea que tienen los usuarios para mejorar el sistema de transporte público se resume en mejorar la frecuencia de las pasadas. Sin embargo, Federico Por, magíster de Economía Urbana y especializado en ciencias de datos, dice: todavía no han recuperado la cantidad de pasajeros que se desplazaban antes de la pandemia. Sin embargo, hay disparidad entre los medios de transporte. Por ejemplo, la cantidad de gente que elige tomar colectivos ya se acerca bastante a la del año 2019. En cambio, trenes urbanos, suburbanos y subterráneos hoy viajan entre un 70 y un 80% de la gente que lo elegía en años atrás. Sobre las formas elegidas para viajar hacia el trabajo, la opción central es colectivos con el 57%. seguido por el auto 26%, tren 14%, subterráneo 13%, caminando 11%, moto 8%, bicicleta 6%, taxi, Uber o similar 5%. Al consultar sobre qué actividades realizan durante el viaje, el 64% eligió escuchar música, 23% leer y 18% aprovecha para dormir. La paradoja de la comodidad. Dejaremos en nuestro portal el link de un artículo de Fernando Brusoni en donde analiza las preocupaciones que surgen sobre la protección de la privacidad y la singularidad de los individuos que la identificación biométrica representa. WorldCoin, la empresa que escanea tu iris a cambio de un puñado de criptomonedas, desde su lanzamiento el pasado 24 de julio, no deja de acaparar titulares alrededor del mundo con su controvertida iniciativa, que tiene como objetivo crear, por un lado, una identidad digital única mediante el registro de información biométrica y, por el otro, una red financiera global. El dispositivo Orbe escanea el iris del usuario y, a través de algoritmos de aprendizaje automático y visión computada, crea un código de iris único, una representación numérica de las características más destacadas de esa estructura anatómica. Más allá de cuestionamientos éticos de ofrecer dinero a cambio de datos biométricos, especialmente en regiones de mayor pobreza y desigualdad, el Orbe dicen que elimina la imagen del iris una vez que el usuario ha sido registrado, aunque no hay evidencias de que esto así sea. Numerosos países cuestionaron la legalidad del uso de este tipo de información y sus implicancias para la privacidad, tales como Francia, Alemania y el Reino Unido. Aquí en Argentina, la Agencia de Acceso a la Información Pública también abrió una investigación tras una denuncia presentada por el abogado Daniel Monasterki, director del Centro de Estudios de Ciberseguridad de la UCEMA. Monasterki señala la posibilidad de que se haya infringido la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, además de la falta de cumplimiento de estándares de privacidad y seguridad en el relevamiento de datos biométricos. No obstante, no es la única iniciativa de identificación biométrica. El gigante tecnológico chino Tencent, dueña de la aplicación multipropósito WeChat y propietaria del 5% de Tesla, lanzó recientemente los pagos con la palma de la mano en el metro de Beijing. La tecnología se basa en el reconocimiento de la morfología de la palma de la mano, sus huellas y sus venas, para vincular la extremidad con la identidad digital de un dueño. Amazon también tiene un sistema similar desde el año 2020, que liga los datos de la mano con una tarjeta de crédito. Pero imaginemos un escenario donde nuestros datos biométricos fueron comprometidos. No podemos generar un nuevo iris como lo hacemos actualmente con una contraseña, ni tampoco seríamos capaces de solicitar una nueva mano o un nuevo rostro, como sí sería posible hacer con una tarjeta de crédito extraviada. Otra vez, la innovación tecnológica nos enfrenta a una encrucijada. Hay que optar entre la comodidad aparente o el preservar la privacidad, individualidad y libertad.
Jorge Potente, muchas gracias. Siempre el compacto de noticias con todas las novedades para el mundo laboral. Hay una novedad, Gabriel, que quiero hacer llegar, que me hace llegar Marcelo Fernández, el presidente de la Confederación General Económica de la CGE, que el día de mañana, 16 de agosto, se cumple 70 aniversario de la creación de la CGE y es el Día del Empresario Nacional Argentino.
Muy bien, muy bien.
Por ley 27.108, así que la Confederación General del Trabajo hace un llamamiento a la defensa de los intereses de las empresas nacionales, de la pequeña y mediana empresa, y hacen una reunión que va a ser en el Banco de la Nación Argentina, con autoridades nacionales, con funcionarios, legisladores, gobernadores, entidades gremiales, así que bueno.
Felicitaciones.
Le damos una felicitación a todos los empresarios pymes que son los que hacen que el trabajo argentino esté en pleno funcionamiento todos los días. Así que saludamos a los dirigentes de la CGE también. Y nos vamos ahora sí a conversar con el doctor Julio Nefa.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
Repensando el trabajo, a cargo del profesor Julio César Nefa, de SEIL CONICET.
¿Cómo le va, doctor Julio Nefa? Aquí lo saludamos Juan Domingo Palermo y Gabriel Cutul.
¿Cómo le va, doctor?
Muy buenas noches a los dos. Y digamos, el día de hoy estaba pensando reflexionar en voz alta sobre dos temas importantes, siempre sobre los que me preocupan, que es el tema del sentido y la identidad en el trabajo. Entonces, si se logra una satisfacción y placer en el trabajo, nosotros construimos nuestra identidad y preservamos la salud. Y eso depende de algunos factores, algunos intrínsecos. Por ejemplo, para poder encontrarle plenamente un sentido al trabajo en su ejecución, el trabajador debe tener estabilidad en el empleo y perspectiva de progreso, tomar conciencia de que puede trabajar con un margen de autonomía para ser creativos, y que al mismo tiempo que está transformando el mundo material o inmaterial sobre el cual actúa, él desarrolla sus propias calificaciones y competencias y aprende. Ese trabajador no tiene que ser objeto de violencia o de acoso. Debe poder controlar sus emociones y encontrar un interés en el trabajo para comprometerse con la tarea, es decir, transformar la materia prima, producir bienes y servicios para satisfacer necesidades, procesar información, generar conocimiento. Y al hacerlo, tomar conciencia de la utilidad social de su actividad y hacerlo de acuerdo a sus principios éticos o escala de valores. Y al mismo tiempo, por eso, necesita un reconocimiento moral o simbólico por el esfuerzo realizado, pudiendo participar y hablar con los demás miembros de la empresa sobre el trabajo que hacen y cómo lo hacen. Hay estudios importantes estadísticos que muestran que el sentido del trabajo no se relaciona directamente con el nivel de los diplomas ni con el salario, pero sí con el estatus social. Y por eso muchas veces los mandos medios encuentran más sentido a su trabajo que los obreros que hacen tareas simples de ejecución. Los que trabajan en contacto directo con el público le encuentran más sentido que si trabajan aislados en una gran empresa. Quienes pierden el sentido del trabajo son los que luego más faltan, los que tienen más riesgo de entrar en una depresión y los que más demisionan y rotan entre empresas. Ese trabajo tiene sentido para quien lo ejecuta si se hace a cambio de una adecuada remuneración, tiene un empleo estable, cuenta con el apoyo social de sus compañeros y el apoyo técnico de la jerarquía de la organización. Y ese trabajo adquiere sentido si el trabajador tiene conciencia de que está transformando el mundo, generando productos o servicios que permiten satisfacer necesidades sociales. Pero al hacerlo, no debe violar sus principios éticos ni su escala de valores para no perder la autoestima. Si en esas condiciones están reunidas, el trabajador puede desarrollar su personalidad y experimenta un placer, y el trabajo tiene entonces un sentido. Y los trabajadores no le encuentran más sentido en su trabajo en función de sus diplomas o sus remuneraciones, pero sí entonces si está vinculado con su estatus social y con su papel en el proceso de trabajo. Quienes pierden el sentido de trabajo son los que más faltan, los que tienen más riesgo de entrar en depresión. Entonces, el trabajo muerto, cristalizado en los medios de producción, los sistemas, los objetivos y procedimientos, adquieren cada vez más importancia que el trabajo vivo, que la creatividad, el compromiso emocional, la sensibilidad del trabajador y el contacto y apoyo de sus compañeros. La cuestión, entonces, del sentido del trabajo estimula también a reflexionar sobre las relaciones de dominación. Para que no se dañe la salud de los trabajadores y se le encuentre un sentido, ese trabajo tiene que tener un margen de autonomía para aumentar su capacidad de actuar sobre el contenido y la organización del proceso de trabajo y también sobre la finalidad de su trabajo, contando con información y participando en la adopción de decisiones. Es de estos temas y de esta variable que depende que el trabajador le encuentre un sentido a su trabajo y construya su propia identidad.
Muchísimas gracias, doctor Julio Neffa. Lo invitamos a que se quede al debate. Bueno, se viene la entrevista del día, doctor Gabriel Cutuli. Rumbo, ya empezamos con los programas, camino al 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, allí en Gijón, los días 9 y 10 de noviembre. Bueno, que nos tendrá como protagonista a nosotros, al Instituto Argentino de Seguridad, a la JET, a nuestro Observatorio del Trabajo, con novedades que vamos a incorporar, que en primer lugar, si le parece bien, vamos a pedirle al doctor Llanesa que nos empiece a adentrar con más novedades. Doctor Llanesa.
A mí me gustaría, perdóname, Juan Domingo, me gustaría ser bastante picante con el doctor Llanesa.
Ahí,
bastante algo, picante.
Dele.
Le quiero hacer algunas preguntas, pero así como se dice acá en la Argentina, al hueso directamente. Bueno, obviamente contentos, y la gente nos pregunta ¿qué mesas están formadas, doctor Llanesa, y qué mesas se van a formar? O sea, lo estoy poniendo en un aprieto dada la hora que allá yo sé que tendrían que estar durmiendo, pero no lo están. Entonces quiero directamente que se comprometa y que directamente nos diga qué está y qué no está en ese congreso, por favor.
Vamos a ver, amigo Cutuli, yo a estas horas en España pues son las 11 y casi las 12. He puesto además la cámara para vernos cara a cara.
Exacto.
Vamos a ver. Yo le diré lo siguiente. Las mesas que están formadas son aquellas diferentes de las que no están formadas. Dicho de otro modo, estamos formando mesas lentamente. Primero, estamos en España en una situación de interioridad o de intimidad, valga la expresión, con respecto al gobierno. Es decir, yo en estos momentos no sé quién va a ser el ministro de Trabajo español. No sé quién va a dirigir el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿verdad? Por lo tanto, al no tener esto, pues me faltan algunas variables para ir cerrando mesas, porque obviamente, como vosotros sabéis, Gabriel, Juan Domingo, son entidades nacionales que han apoyado siempre nuestros congresos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo que dejar algunas mesas reservadas para estas entidades. Incluso mismamente el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales en Asturias, no sabemos quién va a ser el director o directora. O sea que ante esta situación, las mesas que están ya cerradas son aquellas que creo que he ido publicando, porque se trata también de ir haciendo publicidad de este evento en LinkedIn. Creo recordar, si no me equivoco, son tres mesas, una que trata precisamente sobre la seguridad de los sistemas, donde tenemos, por cierto, al experto mexicano, el profesor Aceves, que nos va a hablar también del sistema de seguridad dentro de algo tan importante como es la seguridad de los pacientes, el sistema sanitario. Tenemos también otra mesa que es la famosa mesa cuadrilátero, donde esperamos que haya, metafóricamente hablando, sangre, porque van a ser debates sobre temas antagónicos. Una parte, lo que yo llamo los parapsicólogos o parapsicosociólogos, ¿verdad?, contra los psicólogos, digamos, científicos. Y luego tenemos otra mesa que trata de los trastornos musculoesqueléticos. Pero las mesas que voy a presentarles hoy son dos mesas que tienen que ver primero con un debate que tenemos dentro del equipo organizador, una que es ergonomía y diseño, y esto enlaza también con un tema que se ha planteado estos días en las redes a propósito de algo tan inocente como es el tapón de un brick de leche o de un tetrabrick. Precisamente el profesor Klingsberg nos hablaba de la sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad debe ser sostenible, seamos poco a poco, de aquí al 2030. Lo ocurre que hay alguno, a la Agenda 2030, ¿verdad? Lo ocurre que hay alguno que quiere llegar a la 2030 sin pasar por el 2025. Y a mí esto sí que me preocupa, no sé si me explico. A ver si resulta que el problema no es los envases de plástico, sino que ya no tenemos envases para meter el agua y la gente se puede morir de sed. O sea, vayamos, por favor, con tiento, ¿no? Porque además tendríamos, si no, la experiencia que hemos tenido en Gijón, donde alguien que se adelantó al 2030, pues ha perdido el gobierno. La gente quiere, desde luego, el respeto del ambiente, del medio ambiente, de todas estas cuestiones, pero eso implica muchos recursos. Y en España la gente no puede, por ejemplo, comprarse un coche eléctrico, no sé si me estoy explicando, ¿vale? Un ejemplo de que las cosas tienen que ir lentamente. Entonces, en base a ese debate, una de las cosas que son exigibles ahora mismo es que los envases vayan unidos al tapón de plástico, ¿verdad? Que vayan unidos para que no vaya por un lado. Bien. ¿Qué ocurre? Pues alguien se ha adelantado y ha diseñado un tapón de plástico que una vez que abres el tetrabrick de leche ya no puedes volver a encajarlo. No sé si me explico. Con lo cual la leche pues está permanentemente, digamos, o mal cerrada o no está cerrada. Entonces nos hemos encontrado pues que hay otras empresas del sector lácteo que han cuidado este detalle, haciéndolo bien y sobre todo pensando en el cliente externo, en el consumidor. Porque la figura del cliente externo y el cliente interno están íntimamente ligados. Trabajador y consumidor son dos caras de la misma moneda. Por lo tanto, este es un tema que nos interesa mucho y creo que también a vosotros, Gabriel, que es el hecho de llevar la ergonomía al diseño de las cosas que utilizamos, porque luego eso toca directamente con el mundo del trabajo y con el mundo también, digamos, del bricolaje casero, ¿no? Desde una amoladora, un taladro, pues una herramienta cualquiera, ¿no? Y eso es un campo que nos interesa. Y es verdad que hay muchas empresas que utilizan la ergonomía, que utilizan la usabilidad como variable metida en el diseño y el trabajo, no solamente las condiciones ergonómicas del entorno de trabajo, sino también que facilitemos al trabajador elementos que sean usables, ¿de acuerdo? Con la norma ISO 9281 parte 11. Y ese tema me interesa mucho porque además nos aporta perspectivas distintas pero complementarias, digamos, al Congreso, ¿ok?
Perfecto.
Y luego otra mesa y acabo, que la otra mesa que vamos a tratar tiene que ver precisamente con el carácter transversal de la ergonomía a toda la prevención. Mire, cuando resulta que tenemos un manual de instrucciones de un equipo de trabajo, de una máquina de herramienta, y está mal diseñado sin las advertencias, puede ser un factor de riesgo de accidente. Hablamos de accidentes de trabajo y hablamos de un factor psicológico o de psicología de la seguridad, que es la conducta en el puesto de trabajo. Por tanto, este aspecto transversal de nuestra especialidad a lo que es prevención de riesgos laborales, y creo que tú como responsable y tú argentino lo entenderás perfectamente. Estas son las dos mesas que tenemos prácticamente cerradas, insisto, un poco pendiente también de los tiempos en los que estamos, que además en España el mes de agosto es el mes vacacional, todo el mundo está en la playita tomando el sol, etcétera, etcétera. Y en eso estamos, Gabriel. No sé si te he contestado.
Me ha contestado porque en realidad usted sabe salir al ruedo, señor Llanesa. Cuando yo le pregunto, usted sabe darme la vuelta como para convencerme que está todo perfecto. Y lo ha hecho realmente. Claro, lo ha hecho y lo felicito.
Va todo bien. Es más, quiero dejarles tranquilos. Lo que no está todavía es la mesa suya. Porque yo no sé si van a venir ustedes dos o van a traer a un centenar de argentinos. Por lo tanto, yo no sé
cómo. Mire, yo le voy a comentar algo para que quite sus ilusiones directamente de su mente. La Argentina está, o si ustedes están sin gobierno, se imaginan nosotros cómo estamos. Así que hablar ahora de viaje, de dólar y de tratar de volar a otro país, realmente es como si fuera como en el túnel del tiempo. Tenemos que esperar realmente. Yo creo que nosotros dos vamos seguros y quizás, sé si vamos, pero vamos seguros.
Así que bueno, con usted. Con vosotros dos cuento y desde luego la mesa pues estamos ya elaborándola en esas relaciones, digamos, que tenemos informales, y va a ser una mesa estupenda porque además tenemos también 6 vecinos vuestros, chilenos, que estarán también en este congreso, algunos amigos, ¿verdad? Como Eduardo Derzo.
Eduardo,
como
Chris, te mandamos saludos. Gente de la asociación chilena, sé que es gente de la asociación chilena de seguridad también.
También la asociación chilena, también la profesora Daniela Svars, que es una referente. psicosocial en Chile, ¿no? O sea que va todo muy bien. Quería hacer una apunta al doctor Neffa, si me permite.
Así que está el doctor Neffa para que pueda tener el debate con usted, ese lindo contrapunto. Neffa Llanesa, es un lujo.
No, yo solo quería decir lo siguiente. El otro día me encontré con alguien que está enmendando a Confucio, profesor Neffa. Resulta que yo tengo una máxima, y además yo soy confuciano en el sentido de: encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca, ¿no? La corrección era que encuentre un trabajo que te guste y seguirás trabajando toda tu vida, ¿no? O sea, es un punto de vista, digamos, parece correctivo. Pero mire, a mí me interesa mucho, doctor Neffa, las razones de las rotaciones, ¿no? Yo tengo rotaciones de gente en puestos directivos y se cambia de empresa. Entonces, ¿por qué la gente se va? Incluso en trabajos que tienen mucho sentido para ello, y de creación y autonomía, en fin, todas estas cosas, y me interesa. Y la verdad es que las razones son diversas. Podemos desde la estadística generalizar, pero cada ser humano tiene sus deseos, tiene sus anhelos, tiene sus particularidades, tiene sus compromisos ya establecidos. Podría contarle el caso de una amiga de mi hija, pues que se compra un chalet en Madrid y ahora quiere nombrarla directiva pues en Barcelona. Dice: yo es que a Barcelona no me voy. Claro, o sea que este tipo de cosas son variantes. Yo, de todos modos, sí que el trabajo tiene que tener un sentido, porque es fundamental en nuestra vida. Yo encontré, gracias a la ergonomía, un sentido para mi vida laboral, pero antes de encontrar la ergonomía trabajé 6 años en 6 empresas distintas y ninguna tenía sentido para mí, solo el de la supervivencia o el de la subsistencia.
Doctor Neffa.
No, bueno, esto que nos está diciendo Llanesa es muy importante, porque hay, sobre todo en los países, en Estados Unidos y en muchos países europeos, se está frente a lo que le llaman la gran demisión. Es decir, que ha aumentado mucho la rotación de los trabajadores, pero algunos que salen de una empresa y no vuelven a otra empresa, sino que tratan de organizar su propia actividad, digamos, teniendo autonomía plena, trabajando en su casa, utilizando las nuevas tecnologías o lo que fuera. Bueno, y eso es importante, porque la explicación más racional es que la gente le perdió el sentido al trabajo. Es decir, que o porque la remuneración era baja, o porque había un mal clima laboral, porque las relaciones con los jefes eran siempre tirantes y había conflictos, y sobre todo porque el trabajo que le encomendaban hacer era un trabajo que no le permitía desarrollar su personalidad, utilizar los conocimientos que tenía. Entonces llega un momento en que las personas no toleran más estar en una empresa o en una organización donde no crecen, donde no están felices, donde no hay apoyo social de sus compañeros, donde los jefes no conocen exactamente el tipo de trabajo, y hay entonces una situación de desagrado. Bueno, y finalmente la gente prefiere salir de esa empresa antes que seguir sufriendo. Y el problema, creo que es lo que es muy frecuente en las empresas, es el sufrimiento de los trabajadores al hacer una tarea que no los hace crecer, donde no se sienten útiles, donde no aprenden. Me parece a mí que esa es una de las explicaciones.
Sí. Doctor Neffa, ¿dónde cree usted que se sufre más? ¿Dentro de las organizaciones o en el desempleo? Claro, porque esto del sufrimiento es una cuestión muy también bien que tenemos hacerlo mirar, ¿eh? Porque claro, los americanos dicen la gran dimisión. Esto para los americanos está muy bien, pero creo que en el resto de los países, sobre todo en los países latinos, y este es un congreso y es de consolidación de la latinidad, es consolidación también de una cultura. Las grandes dimisiones son chulerías que se pueden permitir los americanos y que luego proyectan a otros países. ¿Quién en Argentina, quién en España puede decir hasta luego, Lucas? No sé si me explico.
Sí.
¿Sabe
que, Llanesa, perdóname, yo le sumaría lo que dijo Neffa y a lo que está diciendo vos también? Nosotros tenemos un sentido de juventud, hablando con la juventud propia, que está totalmente, en un proceso de cambio constante a pesar de tener buenos trabajos. La juventud, cuando uno dice: yo hace 40 años que estoy trabajando en la misma empresa, nos ve directamente como marcianos o como gente de otro planeta, porque ellos tienen una rotación, pero no solamente por lo que dice Neffa a nivel quizás de las grandes personas que están hace mucho y que se encuentran, diríamos, no compensados, en un mal clima laboral. No aguantan más de 1 año o 2 años en la misma empresa, con muy buenos sueldos, sueldos, con muy buena jerarquía social, pero tienen que salir, tienen que hacer las cosas, tienen que viajar, no le dan vacaciones 2 meses, cambian de empresa. No, por supuesto, hay un proceso de desempleo bastante grande acá en la Argentina y en otros países, obviamente, pero los jóvenes que están trabajando no aguantan más de 2 años. Directamente quieren cambiar, quieren otras expectativas, quieren otro rumbo, quieren otro, están totalmente fuera de foco de lo que éramos nosotros, que estábamos en una empresa y nos ganábamos el reloj de oro después de los 25 años de trabajo. Están totalmente desorientados.
Sí, es una situación que se nos presenta muy volátil, muy anárquica, donde hay distintas realidades y que la economía, producto del cambio climático que se está produciendo, que afecta a toda la parte agrícola, toda la parte ganadera, como también afecta esta externalidad a muchas economías, como también afectó la guerra, como afectó la pandemia. Estamos en un estado, una situación crítica donde la dimisión es un factor, un tema, no es un factor para llevarlo a todos los mercados laborales. Eso es lo que entiendo yo. Y creo que Gabriel tiene algunas novedades también referente a del Instituto Argentino de Seguridad. Bueno, la séptima edición del diplomado. Iniciamos con usted, doctor Neffa, el sábado 28, y con Yanesa, que todavía no le dimos la confirmación la fecha, pero ya esta semana se la hacemos llegar, doctor Yanesa. Sí. Arrancamos la séptima edición y ya tenemos ¿cuántos alumnos?
Qué bueno. Ya tenemos más de casi 25 alumnos, sumados a los 30 o 35 que fuimos metiendo durante las 6 diplomaturas, que realmente la gente está muy interesada, gente del exterior, esta latinidad que decía Yanesa, se ve expresada en el consentimiento de la gente de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de México, de otros países latinos que quieren hacer la diplomatura porque la encuentran de gran nivel, y que es así, porque en realidad con los profesores que tenemos,
sí, el doctor Neffa,
Neffa de España, con Anabel Fernández, con la gente de AFOR, o sea, realmente es una diplomatura de primerísimo nivel, y el boca a boca vende más que el folleto. Porque acá en realidad el boca a boca en otros países es una diplomatura realmente excelente, y esa va en pos de la especialización que vamos a sacar vía formal. Nosotros a través de la LACET, yo quería comentar esto también para convencer un poco el hecho de la mentalidad de la gente en cuanto a la latinoamericana o a la latinidad que menciona Yanesa. Toda la gente de la LACET, que son esos 13 países latinoamericanos más España a través de MAFRE y Alemania a través de la Organización Internacional de Seguridad Social, están involucrados en un crecimiento nuevamente después de 50 años, o en un, diríamos, un reflote de estas ALACE que se fundaron allá por el año 77, con toda, diría que fue mi padre uno de los creadores de esta ALACE, con el hecho de hacer crecer la seguridad y higiene del trabajo, conjuntamente con la ergonomía y todos los temas de la seguridad y salud ocupacional dentro de Latinoamérica, y extenderla a otros países. Volvimos a tener otra vez auge a nivel internacional, porque estamos citados en un congreso en Alemania. Yo voy en representación de la LACET, no solamente del Instituto Argentino de Seguridad, al congreso de Gijón, porque se vieron totalmente involucrados cuando le hablé de la latinidad, la hablé de la gente que iba, de cómo manejaba Yanesa el congreso a nivel de la temática. Sí, sí. Así que se vieron totalmente compenetrados y con un auspicio como para empezar una relación bastante buena con los nortes europeos. Así que a mí me parece genial esto, porque se involucraron de tal manera que inclusive en el congreso del año que viene latinoamericano, que se va a hacer en México, vamos a también tratar de involucrar la parte europea desde el punto de vista de España a través de Yanesa.
Un tema importante, el próximo programa en el mes de septiembre vamos a volver a hacer otro programa sobre camino al congreso internacional, 13º congreso internacional de ergonomía y psicosociología, que se hace en Gijón el 9 y el 10, ahí tenemos al doctor Yanesa. Y le pido, doctor Yanesa, unas palabras finales a usted, cortas, unas palabras cortas al doctor Cutuli y unas palabras cortas para saludar y terminar este programa al doctor Neffa. ¿Puede ser?
Me comprometo que en el próximo programa, que será en septiembre, ya tendremos prácticamente el 99% de las mesas conformadas y cerradas.
Muchas gracias, doctor.
Lo estamos grabando, doctor Yanesa, así que esperemos que cumpla con su palabra.
Soy consciente, y es que no podemos esperar ya más a septiembre. Quiero decir que a finales de agosto ya estamos en ello, el congreso es en noviembre.
Doctor Neffa, unas palabras finales, un saludo, por favor.
Sí, no, me parece que la observación que hacía Janessa tiene sentido, pero yo le diría que los que se van, los que demisionan, no son los que tienen pocas calificaciones y competencias, sino aquellos que tienen la posibilidad de intentar en otra empresa. De modo que, le digo por la experiencia argentina, los jóvenes, básicamente, como decíamos recién, que tienen calificaciones, diplomas, lo que fuera, encuentran más fácilmente empleo que un trabajador poco calificado. Y esos son los que son más exigentes, y si las condiciones de trabajo no son adecuadas, se van y le comunican a su jefe con un WhatsApp.
Tal cual, tal cual.
Totalmente.
No van mal, ¿entiende?
Totalmente de acuerdo, profesor.
Doctor Couturi. Y totalmente. La suerte la tenemos que ayudar un poco nosotros, con la capacidad y la oportunidad. Si tenemos capacidad y no tenemos la oportunidad, o si tenemos la oportunidad y no somos capaces, con un montón de cosas actualizables, estudios y un poco de formación, es bastante difícil que la suerte venga sola. Así que si la ayudamos, mejor. Si la ayudamos, mejor.
Bueno, se nos fue el programa. Le agradecemos a todos, a ustedes, a la audiencia. Recuerden, 9 y 10 de noviembre en Gijón, en Asturias, en ese principado de Asturias, Asturias, tierra de oportunidades. Los invitamos a que puedan visitar ese lugar maravilloso y que puedan venir a conocer todas las actualizaciones que hay en materias del valor social del trabajo, camino a la natalidad. Y le decimos a las dirigencias de nuestros países, fundamentalmente a la Argentina, que paren la campaña, el pueblo ya se expresó, que piensen en el conjunto, que tratemos de generar confianza y estabilidad, porque dependemos de todos, para todos, y no podemos estar viviendo en una sociedad de confrontación permanente. Así que este es nuestro mensaje, y bueno, que gobierne quien elija la mayoría. Pero ahora a parar un poquito la pelota, muchachos.
De acuerdo. Muy bien. Vamos.